Nuestro texto se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Nos dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dentro del fruto múltiple que produce el Espíritu Santo en cada verdadero creyente, ya hemos visto el amor, el gozo, la paz, y hoy llegamos a la paciencia. Como hemos podido ir observando, este fruto del Espíritu no depende de factores externos que nos envuelven o nos condicionan. Esto es lo natural para nuestra naturaleza. Pero el fruto del Espíritu no depende de las circunstancias externas. Este fruto es lo que el Espíritu Santo produce en lo profundo de la conciencia y del corazón. Y lo hace para afrontar las distintas situaciones de la vida. Y genera desde dentro de nosotros mismos una nueva disposición ante todo lo que nos envuelve y nos da argumentos para enfocarlo desde otra perspectiva. Ahora bien, en su gracia común Dios le da a muchas personas un temperamento paciente. Pero aquí, como en el resto de fruto que produce el Espíritu, no estamos hablando de una cualidad natural de una persona, sino de una obra específica que se lleva a cabo sometiendo la natural disposición que cada uno tiene. Esta obra se inicia en la conciencia y en el corazón cuando somos convertidos, y se fortalece únicamente mediante el uso y la comprensión de los medios de gracia, porque es así, comprendiendo cuando el Espíritu Santo toma ese conocimiento y nos ayuda en nuestra lucha para que ese fruto crezca. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el diferenciar las cualidades de la personalidad frente al fruto del Espíritu es extraordinariamente importante. Esto es así porque hay muchos en la cristiandad que, porque tienen una personalidad paciente, se supone que son buenos cristianos. Pero esa paciencia sería igual si fueran musulmanes, o si fueran ateos, o si fueran gnósticos. Y esto es así porque su personalidad es paciente, no porque sea una evidencia de la conversión que lleva a cabo el Espíritu Santo y de manera que así muestra el fruto. Por lo tanto, la paciencia, que es fruto del Espíritu, no es el producto de nuestra naturaleza, no es por nuestra personalidad. De lo que vamos a hablar hoy es de la paciencia que el Espíritu Santo produce en los corazones de los creyentes. Una paciencia que viene como resultado de comprender los principios y aplicarlos sometiéndonos a ellos. La dificultad mayor está en comprenderlos y aplicarlos. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu, para que podamos comprender y para que nos dé fuerza al aplicar. Necesitamos su ayuda. Es Él también, el Espíritu Santo, quien nos hace ser conscientes de nuestra impaciencia. Nos acusa de pecado. De hecho, el Espíritu Santo tiene el propósito de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, como dice nuestro Señor. Al convencernos de pecado, nos muestra nuestra falta de paciencia. Y es Él quien nos da los recursos para ir en contra de lo que sería natural en nosotros. De manera que nos ayuda a comprender a qué hemos sido llamados, nos ayuda a someter el pecado de impaciencia y nos enseña, por tanto, a aplicar ese fruto de la paciencia. Unos más que otros, pero todos en general, necesitamos crecer en la paciencia. Pero para entender bien lo que es la paciencia y cómo ejercerla, vamos a considerar algunas cosas. En primer lugar, el término, porque hay dos palabras griegas que principalmente se usan para hablar de paciencia en las Escrituras. La primera de estas palabras se describe en griego como upamanei, que se traduce en nuestra versión por perseverancia. Esta palabra tiene la connotación de aguantar presiones, de soportar tribulaciones, de perseverar en medio de la dificultad. Todo en un contexto externo. Por lo tanto, está referido a aquella persona que pacientemente asume la aflicción como algo enviado por Dios. Y por tanto, en ese aspecto, debe ejercer no solo la paciencia, sino también la confianza en Dios, sabiendo que Él hace todo para su gloria. Esta es una clase de paciencia, la que tiene que ver con el aspecto externo. Pero la palabra que se usa en nuestro texto, en griego, es macrazumía, que tiene que ver principalmente con la paciencia que ejercemos con las personas, no con el entorno, no con las circunstancias, sino con las personas. Si vamos a Gálatas 5, vemos que Pablo nos da a conocer algunos de los problemas que estaban teniendo los hermanos en la iglesia de Galacia, por lo que se hace necesario que se les hable de esta clase de paciencia que tiene que ver con las personas. Fijaos, en Gálatas 5:15, esta es la situación que había de tensión en la iglesia de Galacia, dice Pablo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Así que había problemas graves en esta iglesia. Siempre que ha habido una iglesia mixta entre judíos y gentiles, pues ha habido problemas gravísimos, problemas de que tenían un trasfondo cultural y que los judíos generalmente se querían imponer a los gentiles, sobre los gentiles. La palabra griega traducida en nuestro texto de Gálatas por paciencia, como decía, es macrozumía, que es una palabra compuesta. Macro, que significa largo, que dura, ancho, amplio, y zumía, que significa ira o enojo. Y las dos palabras juntas, en griego, significan alguien que puede estar mucho tiempo sin airarse, alguien que puede aguantar mucho tiempo sin enojarse. Y esto con relación a las personas, repito, con relación a las personas, no a las circunstancias. Si alguno es provocado e incomodado, tiene que hacer uso de este recurso para no ser llevado a la ira. Esta paciencia se experimenta en el corazón, pero se manifiesta evidentemente en el uso de nuestras palabras y en nuestras acciones, porque son ellas las que dan a conocer externamente si estamos siendo pacientes o impacientes. De manera que lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos, es un buen indicador de la paciencia o de la falta de paciencia. El paciente es una persona que tiene dominio propio, que se controla y controla sus acciones para no pecar por impaciencia, de manera que busca honrar a Dios al someter este pecado de impaciencia con el que todos venimos a este mundo. En segundo lugar, nuestro texto nos muestra que Dios es un Dios que ejerce toda su paciencia. La Escritura es amplia en enseñarnos y decirnos que Dios es paciente. Y conocer la paciencia de Dios nos va a ayudar en nuestra paciencia y nos llevará a tomar ejemplo. Solo si analizamos la situación del mundo, nos daremos cuenta de la paciencia de Dios. Porque desde la caída de Adán, todos los días, es decir, cada segundo, cada minuto, y luego cada día, cada semana, cada mes y cada año, millones y millones y miles de millones de seres humanos creados por Dios se rebelan contra Él, atentan contra su palabra y blasfeman contra su nombre. ¿Y qué es lo que merecen estas personas por su pecado de blasfemia y de atentar contra la máxima autoridad que existe en el universo? Pues merecen un juicio inmediato, es decir, ser arrojados al infierno al instante. ¿Y qué es lo que reciben la mayor parte del tiempo que pasan en este mundo? Pues el Señor les tolera con paciencia. Hace salir su sol sobre justos e injustos. Sobre los injustos también hace salir su sol. Y hay varios textos que nos hablan de esto y que van dirigidos, curiosamente, a supuestos creyentes que se olvidaron del camino recto. Nos dice la Escritura en Nehemías capítulo 9, versículo 30, «Les soportastes por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso, Así que aquí nos está diciendo que les soportó por muchos años. Tuvo paciencia con ellos durante muchos años, a pesar de que no escucharon a los profetas. Y a pesar de eso tuvo misericordia, que no los consumió ni los desamparó, precisamente porque una de las cualidades del Señor es su paciencia. Es un Dios clemente y misericordioso. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 19, cuando nos dice que Noé también fue y predicó a los espíritus encarcelados, el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios en los días de Noé. 120 años construyendo el arca. 120 años Noé predicándole a aquellos impíos. Y nadie le hizo caso. Todos se endurecieron. Todos cerraron sus oídos ante la palabra de Dios. No se nos dice, aparte de la familia de Noé, no se nos habla ni de una sola persona que se hubiera tan solo inquietado mientras se exponía la palabra predicada. Y la pregunta es, ¿qué hizo Dios durante todos aquellos 120 años? Y la respuesta es que esperó pacientemente 120 años para que pudieran comprender el Evangelio y lo que se les estaba anunciando de juicio por sus pecados. Y no escucharon. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es que espera pacientemente a que el mensaje del Evangelio llegue y salve. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, que viene a querer decir toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Así que el Señor ejerció su paciencia con Pablo, porque fue un perseguidor atroz de la iglesia. Destruyó todo lo que estaba a su alcance. Persiguió, asesinó, deportó, hizo barbaridades auténticas contra los creyentes. Y por eso dice que el Señor tuvo con él una extraordinaria paciencia y mostró su clemencia a la hora de salvarle. Dios mismo es nuestro ejemplo de paciencia. Él nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto implica que debemos aprender a ser más pacientes los unos con los otros. De manera que cuando somos ofendidos, tenemos que meditar en el hecho de que Dios es paciente para con aquel que nos ha ofendido. Y es paciente también para con nosotros mismos. Por tanto, debemos aprender a ser como Él, paciente. Ahora bien. Cabe decir en este contexto que esta paciencia no va dirigida a los padres que tienen que tolerar las provocaciones e insolencias de sus hijos. No tienen que ser pacientes. No estamos hablando de ese tipo de paciencia. Cuando un hijo provoca a su padre o le desobedece o actúa con insolencia, su padre debe cumplir exactamente y en ese mismo momento la amenaza que previamente haya lanzado o el castigo que ese comportamiento insolente o desobediente conlleve. Así que espero que a ningún hijo holgazán se le ocurra tomar como argumento lo que tiene que ver con la paciencia para decirle a su padre que le tiene que tolerar en su insensatez, porque no es en ese contexto al que va referido la paciencia. Desde luego, lo mismo va dirigido también a si algún miembro de una iglesia provoca a su pastor o es insolente con su pastor, que no espere en ese contexto que se actúe con paciencia, porque hay que aplicar la disciplina, por listo. En tercer lugar, vamos a ver cómo ejercer la paciencia. ¿Cuándo demanda Dios que seamos pacientes? Evidentemente no podemos ser pacientes ante aquellos problemas personales que sabemos que debemos tratar urgentemente. Por ejemplo, no podemos ser pacientes cuando alguien asume una responsabilidad, por ejemplo, el domingo que viene le toca predicar a tal persona. Y llega el día del Señor, y llega esta tal persona allí, y dice pues que no puede predicar porque no ha tenido tiempo. No podemos ser pacientes con quien tiene que hacer este tipo de trabajo, y no le podemos decir, bueno, pues a ver cuándo tienes tiempo, este mes o el que viene, y esperamos pacientemente 2 o 3 meses a ver si tiene tiempo y prepara el sermón. Evidentemente no podemos ser pacientes. En ese mismo momento lo crujimos. No podemos ser pacientes con quien tiene, esto es otro ejemplo también, con quien tiene que organizar todo lo necesario para emitir en directo y no aparece. No podemos ser pacientes con los vagos, con los insolentes, ni con los que transgreden la ley cuando afecta a terceras personas. No podemos esperar meses o años a ver si le apetece cambiar su conducta. Esperamos que el discernimiento funcione para saber cuándo no se puede ser paciente. Entonces, si utilizamos el discernimiento, ¿cuándo debemos ejercer la paciencia? Pues principalmente con relación a las debilidades y pecados de nuestros hermanos en la fe, según nos afecten a nosotros a nivel personal. Solo a nivel personal, no a nivel institucional, sino a nivel personal. En Efesios capítulo 4 nos dice Pablo, «Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros». Así que aquí tenemos el contexto donde se ejerce la paciencia. «Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Ahora bien, si hay alguien que no es solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no vamos a tener mucha paciencia con él, porque el propósito es que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso decía que el discernimiento debemos ejercerlo correctamente para que nadie haga lo que no debe y asuma que hay que soportarlo con paciencia. El tema es que lo debemos hacer cuando tenemos que soportar las debilidades particulares y pecados particulares de los demás en relación a nosotros mismos. Ahí es cuando más tenemos que ejercer la paciencia, persona con persona. Si no tuviéramos que soportar a nuestros hermanos en la fe, no haría falta la paciencia. Pero resulta que la paciencia forma parte del fruto del Espíritu, porque directamente afecta a esta situación. Nos es necesaria la paciencia para soportar al que nos puede hacer algún daño o provocar algún agravio. Nunca olvidemos que nuestros hermanos y nosotros mismos tenemos pecado remanente, lo que quiere decir que en un momento u otro, un hermano irritará al otro, un hermano ofenderá al otro y un hermano no soportará al otro, lo cual le llevará al aborrecimiento. Pues es a esto a lo que se refiere la paciencia, precisamente a este contexto que estamos ahora mismo definiendo. Nuestros hermanos no siempre nos dirán las cosas exactamente como a nosotros nos gustaría que nos las dijeran. Porque todo el mundo sabe que miramos la paja del ojo ajeno y no la viga que hay en el nuestro. Esa no la vemos nunca, pero la paja del otro siempre la vemos. En lo que nos afecta directamente y personalmente, habrá ocasiones en las que nuestros hermanos serán insensibles a nuestra situación, o no tendrán tacto, o serán descuidados. Aunque con esto no quiero decir que en ocasiones no nos merezcamos que se nos exhorte severamente. Una vez más, tenemos que discernir estos asuntos para no manipular la enseñanza ni el propósito por el que el Espíritu Santo nos habla de esta cuestión. La pregunta es, ¿qué haremos cuando se tense la situación porque nos consideramos ofendidos? ¿Qué haremos cuando se tense la situación porque nos consideramos ofendidos? Pues la respuesta es que debemos soportar con paciencia a nuestro hermano. La paciencia nos ayuda a desestimar todo deseo vengativo. La paciencia nos da la victoria sobre nuestro enojo y sobre nuestro resentimiento. Nos lleva a vencer esos pecados. Porque ¿cuál es la raíz de muchos de nuestros problemas como hermanos y aún con nuestros cónyuges? Pues la raíz de muchos problemas son nuestras presuposiciones de cómo deben ser las cosas, que deben ser como a mí me gustan y no como al otro le gustan. Suele ser porque llegamos a conclusiones precipitadamente. O puede ser porque juzgamos con impaciencia lo que el otro hace, sin mirar lo que nosotros estamos haciendo. Por eso con tanta facilidad malinterpretamos las palabras de quien nos habla. Le imputamos malas intenciones contra nosotros. Esto no quiere decir que en algunos casos no sea así. Pero si no es algo grave que sobrepase los límites, debemos ejercer la paciencia. Debemos ejercer la paciencia. La paciencia nos llevará a cubrir las faltas de los demás y nos llevará a procurar la paz. Esto no quiere decir que digamos sí a todo. Es que cada cosa tiene que estar en su sitio. Y todo de acuerdo a la ley de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:14, y os exhortamos, hermanos, fijaos cómo empieza, os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los, una versión dice, indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Pero fijaos, en el contexto de ser pacientes con todos, debemos amonestar a los indisciplinados. Debemos animar a los desalentados. Debemos exhortar. Y todo está en el contexto de ser pacientes con todos. Así que el discernimiento nos va a ayudar bastante a saber cómo aplicar la paciencia. Sé paciente cuando tu hermano te vuelve con el mismo tema de siempre y que estás aburrido ya de escucharlo. Pues tienes que ser paciente. Sé paciente cuando no te tomen en cuenta cuando tú consideras que te deberían haber tomado en cuenta. Pues tienes que ser paciente. Si no eres el padre de la familia y hacen todo sin tomarte en cuenta, entonces no puedes ser paciente. Pero en condiciones normales y de igualdad, tienes que ser paciente cuando te pasen por alto. Los esposos deben ser pacientes el uno para con el otro. Y cada uno debe saber cuál es el papel que Dios le asigna. El marido debe saber cuál es el papel que Dios le ha asignado y quién es su cabeza, y su cabeza es Cristo. Y la mujer, por supuesto, debe saber que su cabeza es su marido. Entonces, que no intente puentear a su marido, tratar a su marido como si fuera un hijo más, dejar de lado a su marido, pasar de su marido o decir que se aburre de su marido. Entonces hay que tener bastante cuidado con este asunto. La mayoría de las veces en las que herimos a nuestro prójimo es por medio de palabras. Es particularmente ante las palabras de nuestros hermanos que debemos ser pacientes. Pacientes con ellos cuando nos digan lo que no queríamos oír o cuando nos digan lo que nos digan. Otro aspecto que debemos discernir es, para tener las ideas claras, y este es un ejemplo, en la Iglesia capacitamos a los creyentes en la forma y en el fondo para asumir responsabilidades tanto dentro como fuera. Esto lo expusimos en la última clase que dimos en homilética. Decíamos que, tal y como enseña la Escritura, quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Pero el mensaje generalizado en la cristiandad de que como es algo para la Iglesia, puede contar con nuestra desidia, nuestra apatía, nuestra comodidad, o que ya lo haré cuando tenga tiempo, y como es algo para la Iglesia, todo abuso e irresponsabilidad me es permitido y además me tiene que ser perdonado y además me tienen que tratar con mucha paciencia, desde luego eso no encuentra base bíblica. Dios es un Dios de orden y requiere de sus hijos valor, esfuerzo y sacrificio. Así que en este caso la paciencia no nos lleva a tolerar al vago. La paciencia no nos lleva a tolerar al vago, ni al holgazán ni al insolente. Si fuéramos pacientes, ocurriría algo como esto. Pues hoy no habría predicación, porque al que le toca predicar, que soy yo, pues no me ha dado tiempo, porque ha tenido muchas cosas que hacer. Así que, queridos hermanos, tenéis que ser paciente conmigo, porque hoy no me he preparado nada. Tampoco se emitiría nada por las redes, porque los que se están ocupando de las redes tampoco tienen tiempo, tienen muchas cosas que hacer. Tampoco tendríamos la iglesia limpia, porque los que van a limpiar a la iglesia dirían, con lo poco que se ensucia, ¿para qué la vamos a limpiar si no hay casi nadie los domingos con esto de la pandemia? Pues pasarían de esto. Ni estaría la puerta de la iglesia abierta mucho antes de iniciar el culto. Es decir, todo sería un caos. Por eso hay que usar el discernimiento sobre cuándo hay que aplicar la paciencia y cuándo eso no es posible, porque se hace un daño irreparable a los demás. Por eso debemos distinguir de los aspectos institucionales respecto a los asuntos personales, de personas con personas, que es donde se aplica la paciencia, lo que tú me haces a mí o lo que yo te puedo hacer a ti. Por ejemplo, a nosotros a nivel personal nos está prohibido matar. Lo enseña así el mandamiento, no matarás. Pero si formamos parte del gobierno civil y hay peligro de invasión por parte de otra nación, tendremos que tomar la decisión de ir a la guerra. Esto no es un asunto personal. Es desde la posición del gobierno civil y en ese sentido ir a la guerra y matar es lícito por la escritura y está permitido por la escritura. Pero no nos está permitido a nivel personal, unos con otros, no nos está permitido. Todos, por tanto, todos debemos aprender a ser oidores pacientes, tardos para hablar, tardos para la ira. El oidor paciente escucha con atención, con un gran interés de entender al que le habla y con el deseo de promover la paz. Promover la paz. ¿Ha mostrado algún hermano una debilidad que te ha molestado? ¿Ha pecado contra ti? Si es grave, aplica Mateo 18. Lleva a un testigo, si no te oye, sigue el proceso hasta que sea expulsado si no quiere hacer nada. Si es grave, sigue ese proceso. Pero si no es grave, entonces tienes que ser paciente. En cuarto lugar, nos encontramos los amigos de la paciencia. Porque la paciencia tiene amigos, nunca va sola. Sus mejores amigos son el amor y la humildad. El amor y la paciencia siempre están juntos. Y de igual manera, la humildad siempre también está juntamente con la paciencia. Por eso en nuestra definición de del fruto del Espíritu se dice amor, el primero, gozo, paz, paciencia. ¿Veis cómo va? Si tenemos esta clase de amor, seremos pacientes. ¿Amas a tus hermanos? Entonces serás paciente con ellos. También en 1 Corintios 13 podemos ver que existe una íntima relación entre el amor y la paciencia, porque se nos dice en el versículo 4 que el amor es paciente. Es lo primero que Pablo menciona como una de las características del amor entre personas. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, le soportaremos muchas cosas. Si amamos a nuestros hermanos, seremos pacientes con ellos y no nos enojaremos fácilmente. Todo lo cual nos dice que si no somos pacientes con alguien, o si hay alguien a quien nos es difícil pasarle por alto alguna de sus insinuaciones, muy probablemente es porque no le amamos como debemos, o si le amamos como debemos, pues tenemos que soportarle a la vez que corregirle, para que no siga por ese camino. ¿Quieres saber cuánto amas a tu esposa? Pues fíjate a ver lo paciente que eres con ella. Para las esposas, evidentemente, les cae lo mismo. ¿Quieres saber cuánto amas a tu esposo? Pues entonces, tienes que ser paciente con él. ¿Amamos a nuestros hijos? Evidentemente. Entonces, tenemos que ser pacientes con ellos a la vez que corregimos sus faltas aplicando la disciplina desde la perspectiva correcta. Con misericordia y libertad se corrige el pecado. La vara de la disciplina quitará la necedad del muchacho. La vara de la disciplina. Hoy no se puede tocar al muchacho. Bueno, pues hay otros medios para aplicar la vara. Pero si queremos corregir, tenemos que aplicar la disciplina. La humildad, como decíamos, también es íntima amiga de la paciencia. Por eso nos dice Eclesiastés, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Así que fijaos cómo el Señor contrasta estas dos cosas, la paciencia y el orgullo, son contrarias. El hombre humilde, por lo general, es muy paciente, mientras que el orgulloso es sumamente impaciente. Cuando te veas ante una persona que es paciente con los demás, que no se irrita con facilidad, que sabe sobrellevar las debilidades y faltas de los demás, por lo general es una persona humilde, sabe escuchar. Y esto no es que forme parte de su personalidad, que ya le viene de fábrica, no, no, no. Si es un verdadero creyente, está aplicando este fruto del Espíritu. ¿Y cómo reacciona el orgulloso? Pues es muy pronto para la ira. ¿Por qué? Porque tiene un concepto altísimo de sí mismo. Por un lado, no cree que nadie tenga que soportarle nada a él, porque él se cree perfecto, no molesta a nadie. Y por otro lado, ve la más mínima falta u ofensa en los demás contra él. Así que tiene esta característica. Él es un ser perfecto y los demás son imperfectos. Por lo tanto, tenemos un problema bastante grande. Y se pregunta entonces, ¿cómo es que han hecho este cambio en la iglesia y no me lo han dicho? ¿O por qué han organizado esto en la iglesia sin consultarme? Vaya, tenemos que consultar a todos a ver qué les parece esto o lo otro. Pues este es un problema de orgullo. El orgulloso se valora tanto a sí mismo que cualquier ofensa la ve como algo inaceptable. En cambio, el humilde es paciente porque conoce su propio corazón. Sabe todas las cosas que él mismo le ha hecho a otras personas. Y pide perdón generalmente por cada cosa que afecta a otras personas o que ve que ha hecho daño a otras personas. El humilde sabe poner la mejor intención y siempre busca aportar lo mejor para edificar, con el matiz de que él no sea el centro de atención. Este es un matiz importante. El matiz es que uno no sea el centro de atención, porque cuando alguien es muy humilde y es el centro de atención, entonces la humildad desaparece. Y ahí hay otra cosa de fondo que es bastante sospechosa. Así nos dice Pablo en Colosenses 3:12. Como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que no solamente la paciencia va de la mano con el amor y la humildad, sino que también tiene más cosas, porque también tiene gozo. Esto es lo que vemos en la lista que estamos estudiando. Después del amor, el gozo y la paz, se menciona la paciencia. Así que vemos el amor y el gozo. Pablo nos dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Hay gozo al percibir en el propio corazón el poder de la paciencia, que nos lleva a sobrellevar las cargas, las ofensas que se han cometido contra nosotros. Este gran gozo para el creyente verse a sí mismo siendo paciente cuando lo más natural hubiese sido reaccionar con ira. El gozo viene porque, conociendo nuestros corazones y sus debilidades, el ser paciente nos muestra lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Siempre digo en el contexto de discernimiento de la paciencia. ¿A qué aplicaciones nos lleva todo esto? Pues la primera, ¿necesitas paciencia? Pues la tienes que pedir en oración. Dios ha prometido ayudarnos para alimentar este fruto del Espíritu. Pero recuerda que al pedirle paciencia, vas a tener que ejercer la paciencia en un contexto concreto. Vas a tener que aprender a ser paciente con tu esposa. Seguramente te sacará de tus casillas si no eres paciente. Así que tienes que aprender a ser paciente. Tienes que aprender a ser paciente con tu esposo, que a veces te puede sacar de tus casillas. Pues tienes que aprender a ser paciente. La paciencia no es algo que surge de forma natural de nosotros, sino que es algo que se ejercita enfrentándose a situaciones que a nuestra naturaleza no le gusta en absoluto. Muchas veces hemos hablado del ejemplo de Moisés y hoy lo repetimos. Moisés nace en Egipto, 40 años en Egipto, segundo en el reino, orgulloso, vanidoso, engreído. Para quitarle todo esto de en medio, el Señor le llevó 40 años al desierto, de donde se nos dice que fue convertido en el hombre más manso de la tierra. ¿Y cómo ocurrió esto? Pues enfrentándose a sus mayores temores. ¿Cómo podemos ejercer la paciencia? Pues asumiendo nuestra responsabilidad y nuestro papel con nuestra esposa o con nuestro esposo. Ahí aprendemos paciencia. Ahí. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si la paciencia tiene que tener su obra completa, no os quepa ninguna duda que vais a estar en situaciones donde la provocación para perder la paciencia va a estar a cada instante. Ahí se aprende la paciencia. Bienvenidos. Usa también la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu para mortificar tu orgullo, que comúnmente es la causa de nuestra impaciencia. Dirígete en las Escrituras a aquellos pasajes que te hablen del orgullo y también de la humildad. Medita en esos pasajes. Medita sobre el amor a tus hermanos, a tu esposo o esposa. Pídele al Señor que te dé más amor por tus hermanos, por tu esposa, por tu esposo. En segundo lugar, aprende también a reconocer los inicios de la impaciencia en tu corazón o en el corazón de otros. ¿Cuáles son los indicios de impaciencia? El primero, cuando tenemos un día lleno de dificultades donde nada sale bien. Supongo que los habéis tenido. Desde la primera hora de la mañana no hay forma de que algo salga bien. Pues es ahí donde debemos orar para tener paciencia. Ahí debemos orar para tener paciencia. En segundo lugar, otro indicio de impaciencia. Cuando hemos tenido una mala noche, que eso nos hace vulnerables, porque estamos cansados y entonces nos irritamos con facilidad. Pues también tenemos que aprender a dominar nuestro temperamento y a tener paciencia. En tercer lugar, cuando somos provocados por un hijo necio o insolente, o si somos empleadores, por un empleado, tenemos que aplicar la paciencia, pero no para dejarle a su aire y que aquí no ha pasado nada, sino para corregirle en el momento y con calma, para que sepa cuál es su lugar, que quizás se le haya olvidado. Así que tenemos que aprender a ser pacientes, pero exhortar. Y en cuarto lugar, cuando uno de los cónyuges está estresado por cualquier cosa que le haya ocurrido y está en estrés total, ese es el mejor momento para dejarle espacio y no digas nada, porque eso puede ser el origen de una disputa familiar absurda. Hay que tener paciencia con esa situación que tiene nuestro esposo o nuestra esposa y pasar de puntillas sin hacer ruido. Dejarlo tranquilo para que se pase toda esa situación, porque si encima le provocamos un poco o le decimos ni tan siquiera buenos días, vamos a acabar bastante mal. Así que eso lo tenemos que coordinar bien para no acabar siendo impacientes y así ir adquiriendo paciencia. El Señor nos muestra por medio de su palabra todo lo que necesitamos para afrontar la vida en este mundo. Y esta vida es muy difícil y ejercer la paciencia es enormemente difícil porque va en contra de nuestra naturaleza. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu. Si no, todos los impíos tendrían paciencia y no la tienen. Pero nosotros sí, tenemos los recursos para ello. Tenemos al Espíritu Santo para ello. Él nos ayuda en medio de nuestra necesidad. Tenemos los medios de gracia a nuestra disposición para usarlos diariamente y avanzar en el camino que el Espíritu nos pone por delante. Y en este caso, de acuerdo a lo que hoy estamos tratando, es la paciencia. Así que si pides paciencia, tendrás muchas ocasiones para ser impaciente. Ahí debes ejercitarte en la paciencia. Que el Señor te ayude. Vamos a terminar en oración.